Comenzamos el apartado de entrevistas de este viernes y es que hoy es un día muy especial, hoy 21 de febrero del 2025, es que también va a ser el Centro Cultural de Costa Calma acogerá la segunda edición del taller de toque de lapas, una oportunidad única para aprender y perfeccionar este sonido característico de la música tradicional canaria. Tras el éxito de la primera edición, el taller regresa con la guía de Juan Antonio Cabrera y Pedro José Vera, destacados miembros de la agrupación folclórica de Tetir, quien compartirán su experiencia y conocimiento sobre este peculiar arte. Conmigo tengo al otro lado del hilo telefónico al profesor, a Juan Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos, hombre?
Pues muy bien, muy bien. Aquí pasando la tarde en Triquiviaje, en casa. Y bien, aquí haciendo algún repasito.
Bueno, cuéntame un poquito, este segundo taller, ¿cómo estuvo el primer taller de Lapa, que fue todo un éxito, que por eso se hace este segundo ahora, ¿no?
Sí, efectivamente. Creo que quedaron 14 personas pendientes, porque ya no había capacidad, no teníamos material, sino teníamos lapas emparejadas para poder atenderlos a todos, y entonces a todos los que solicitaron el curso. Y entonces pues se llegó al acuerdo de hacer un segundo taller para que las personas que se habían quedado sin poder acudir a este primer taller, junto con otras más que seguramente se apuntarán, y algunas del mismo curso que querían, me hablaron incluso que querían volver otra vez a repetir porque les había gustado, pues por eso se acordó de iniciar este segundo taller.
José, este taller, ¿cómo se pone en contacto contigo el Ayuntamiento de Pájara para poder hacerlo?
Bueno, en realidad se pusieron, siempre lo hacen en contacto, el contacto es a través de la agrupación folclórica de Tetir, ¿vale? Que es a la que pertenezco yo.
Ajá.
Entonces, ellos contactan con la agrupación folclórica, de momento aquí también en Puerto se están haciendo, se van a hacer ahora durante el mes de marzo y abril también 5 talleres más a través del Ayuntamiento de Puerto Rosario, y entonces pues debe ser que lo vieron en las redes y bueno, pues a través de la agrupación folclórica de La Cebada, que luego si quieres te comento, para mí la agrupación folclórica de La Cebada representa todo en el tema de las lapas, puesto que yo te voy a decir que comencé mi andadura en el tema de las lapas en un trayecto que hicimos desde Tetir hasta Morrojable, que es una invitación que hicieron a la famosa fiesta de La Cebada.
Mira.
Y ahí en el trayecto hacia la guagua fue mi mentora, mi profesora, Clara Hernández, una compañera de la agrupación folclórica, la que me inició en el toque de la lapa, porque hasta entonces no las había cogido siquiera en mis manos. ¿Vale?
Pues mira.
Y entonces, pues ya te digo que para mí es una especie que, no sé, cuando me lo dijeron, cuando desde la agrupación folclórica me dijeron, oye, mira que nos llaman de la grupa de abajo de La Cebada para ir a Costa Calma a dar un taller y tal. Digo, pues encantadísimo, sí, desde que quiera. Y efectivamente, así fue. Y además te digo que fue la gente súper amable, nos atendieron muy bien. Y la gente, pues yo creo que salió contenta del taller. O sea, yo lo vi que se interesaron y. La verdad que yo los vi contentos y felices.
José, ¿algún tipo de especial se ha apuntado a personas o son personas que siempre han estado involucradas en asociaciones o en grupos parranderos?
Bueno, hay una parte que suelen ser personas que pertenecen a agrupaciones folclóricas. También los damos en los talleres, empezamos también en los talleres, los damos en los colegios, ¿sabes? Para niños.
Ya.
Y entonces pues desde pequeños se van iniciando, hay algunos que luego continúan, sí, porque les gusta, otros pues cogen otros instrumentos, pero sí, normalmente, culturalmente intentamos que la lapa, que es el nexo de conexión, es un instrumento súper sencillito, fácil de preparar, lo preparamos además nosotros mismos, porque de eso se trata en el taller también, ¿no? Hacemos varias fases. Hay unos objetivos, que es el conocimiento, el respeto por la naturaleza, aprender a diferenciar los diferentes tipos de lapas, la preparación, identificar los distintos tipos de toque y las melodías que se pueden sacar a través del toque de la lapa, entendiendo que según el grosor, el tamaño y el tipo de lapa, pues te da un sonido diferente, ¿vale? Pues eso es lo que básicamente tratamos en el taller.
Oye, la verdad que es un taller muy, muy interesante, sobre todo para esas personas que tengan esa inquietud, esa curiosidad, porque claro, evidentemente es un arte tocar las lapas, ¿eh?
Bueno, no es difícil, ya te lo digo de mano. Solo requiere práctica. Solo requiere práctica. Es decir, coger la lapa, apuñarla bien en la mano, colocar la palma de la mano bien y con la mano y con la otra mano pues sujetarla, las otras dos lapas, de manera que no se nos caiga. Pero es sencillo, es practicar, no tiene ciencia. Yo empecé, ya te digo, el contacto mío fue el trayecto que duró desde Tetir hasta Morro Alto, y ahí me enganché y empecé luego a ir a talleres y demás, y luego en casa, pues con un disco donde se oían las lapas, pues empecé a tocar, escuchando el disco y reescuchándolo, y así pues aprendí pues a armonizar la folía, los diferentes palos que hay en el folclore nuestro.
Oye, ¿de dónde viene la historia de las lapas?
Mira, esto ya existen escritos de los portugueses cuando vinieron en la época prehispánica, ¿vale? Vamos a no decir, para no generalizar y no decir en la época de los guanches, sino en la época prehispánica y en la época en la que fuimos, digamos, las islas fueron colonizadas, ¿vale? Por los castellanos y los portugueses. Pues ya ahí existen escritos castellanos y también portugueses, que ya los antiguos pobladores usaban la lapa porque eran un pueblo muy identificado con la danza, ¿vale? Entonces, los escritos pues ya aparecen que usaban las conchas de las lapas como instrumento musical, así como usaban, en teoría, tipos de pandero que hacían pues con piel de cabra y con elementos vegetales secos, ¿sabes? Usaban ese tipo de instrumentos de percusión. Y yo le digo, simplemente, pues eso, lo que decían es que estaban muy sensibilizados con el tema de la danza y bueno, pues lo que tendrían a mano pues serían las conchas y ellos, pues aparte de usarlas pues para alimentarse, porque viene de ahí también, sí. El tema de la alimentación es otro tema que también tocamos en el tema de los talleres, porque también representa un elemento importante en la vida de los canarios, de los habitantes de aquí de la isla.
Totalmente. Oye, ¿qué feedback te has tenido con las personas que te han hecho ese curso? ¿Qué conclusiones saca la gente?
Pues mira, al final hacemos una pequeña puesta en común, ¿no?, antes de irlo. Y la gente pues se te acerca, te empieza a preguntar luego ya más directamente y más personalmente, porque claro, todo el mundo quiere conseguir un par de lapas buenas para hacerse con ellas y para tocarlas, claro. Entonces ahí es donde yo siempre los cursos lo paso entre nada en el respeto al medio. Es decir, la lapa majorera, por ejemplo, que es el caso, por ejemplo, al que yo más enfoco el taller, es una lapa que realmente yo la llamo Patela Candey, que es el, permíteme el nombre, ¿vale?
Sí.
Se llama Patela Candey, que es el nombre que tiene. Y yo le llamo a la Patela Candey, digo, lo primero que digo siempre, la Patela Candey no se toca. O sea, está prohibidísimo, porque es una lapa que ahora mismo está en el catálogo de especies en peligro de extinción. Y la multa por capturar, o sea, por recolectar una Patela Candey, una lapa majorera, vamos a llamarla así, puede ascender hasta 2 millones de euros, ¿vale? Sí, sí, si fuera de veda y tal, puede costarte 2 millones de euros. Entonces, igual que el mejillón, es decir, la lapa majorera y el mejillón no se puede capturar, ni con veda ni sin veda, está prohibidísimo, porque está en peligro de extinción ahora mismo, ¿vale? Esta lapa, el valor que tiene es el valor culinario. No sirve para el toque, es lo primero que yo les recalco a los chicos y a las chicas y a todo el que va al taller. Es decir, esta lapa no sirve solamente, el único valor que tiene es el valor culinario, que es verdad. Tiene un sabor profundo amargo, un sabor suave, carnoso, es muy blandita, es la lapa más blanda que hay, una lapa que está entallada, ¿sabes? Que tiene bastante carnosa, es bastante aprovechable. Y claro, las propiedades culinarias que tiene son maravillosas, estupendas. Por eso está muy perseguido. Mira, yo te digo, yo no soy maurero, soy conejero, pero afincado aquí en Fuerteventura desde hace ya muchísimos años. ¿Vale? Bueno, yo de Lanzarote salí, fui a estudiar, soy topógrafo, como creo que te comenté.
Sí.
Estudié la carrera, hice la uni y me casé en Gran Canaria, pero me casé con una majorera de Antigua, una señora Franca, ¿vale?
Ajá.
Un apellido que todo el mundo conocerá en Fuerteventura.
Sí, claro.
Entonces ya, por estas cosas de la vida, pues empiezas a trabajar, empecé que si en Tenerife, que si en Gran Canaria, que si en Lanzarote, vine aquí también, hice la calle de rodaje del aeropuerto de Fuerteventura, pero te cuento que te hablo de hace 35 años ya, de sábado. Pues al final decidimos afincarnos, o sea, situarnos aquí en esta isla, ¿vale? Por circunstancias, por lo que fuera.
Uh-huh.
Y pues conectamos, mi mujer también es parte de la agrupación folclórica de Tenerife, ella toca en la U, ella fue realmente la que empezó a ir a la agrupación folclórica. Y yo, pues, por el buen rollo que iba a ir ya, yo, mira, tienes que venir y tal, tienes que pasarte por aquí porque resulta que hay un buen rollo y tal. Y así fue con mi conexión con la agrupación, porque realmente la que es música es mi mujer, ¿vale? Que es la que tocaba la UPA desde pequeñita, desde que era muy joven.
Oye, me falta por preguntarte, ¿cuántas agrupaciones utilizan el toque de lapas aquí en Fuerteventura?
Pues mira, lo que yo sepa ahora mismo, hay en tres, cuatro, ¿sabes? Depende. Es que lo usan para determinadas piezas. Por ejemplo, normalmente lo usan para Islas Mahoreras, lo usan para la polca, pero eso ya lo hacen también en Tenerife, lo hacen en Gran Canaria. Yo te puedo decir que, por ejemplo, los gociones, no sé si todavía las tendrán, pero unas latas que yo hice, que yo preparé, las tienen los gociones, por ejemplo. Las encantadoras, este grupo que es solo de mujeres. Goretti creo que se llama. Hizo una lapa y la tiene tanto cariño que solo la usa cuando graban discos. Tiene otras para cuando va a tocar por ahí y tal. Pues te digo que lapas mías por el archipiélago en Tenerife, varias agrupaciones tienen también lapas de las que yo he preparado, ¿vale?
Qué bueno.
O sea, que te puedo decir que aquí ahora mismo, pues, no sé. Yo le he escuchado varias agrupaciones, pero no cotidianamente. La agrupación que realmente utiliza las lapas en todas las actuaciones, eso te lo digo porque soy yo quien las toco, es la agrupación folclórica de Tetí. Eso es seguro. Y luego sí, hay gente que en las parrandas, en televisión, cuando van grupos que llaman a lo mejor, por ejemplo, yo que sé, a programas de estos de televisión, de Noche de Taifa, pues sí. Hay grupos que se forman de dos púas, una guitarra, dan unas lapas, un par de cantadores, sí, así también. Pero 100% que las utiliza es la agrupación folclórica de Tenerife. Pero además, es que esto es un nexo que nos viene en Lanzarote y Fuerteventura desde muchos años atrás. El folclore de Lanzarote y Fuerteventura siempre ha estado basado, siempre la percusión que ha existido siempre han sido las lapas, siempre. Es decir, eso no se usa ni tambor, ¿sabes? Ni bongó, ni nada de eso. Lo que se usa siempre en percusión en el folclore son las lapas.
Y me comentabas también que terminando este curso aquí en Pájara, también tienes en Puerto Rosario, ¿no?
Sí, hay cinco talleres ahora mismo en Puerto de por los pueblos. En el TIME, en el Centro Cultural de Puerto, en Tefía, en Tetí, es la segunda fase, que hicimos una el año pasado, en el 2024, y ahora pues también fue bastante exitoso, y bueno, siempre te llaman pues de algunos pueblos, sobre todo para ahí, para el mes de mayo, para el Día de Canarias, te llaman sobre todo por los colegios y demás, pues ahí sí, estamos a tope. Porque vamos por los colegios, pues eso, enseñando las lapas, sobre todo, yo te digo, desde el punto de vista de aprender a prepararla un poquito, es decir, alisarle los bordes, quitarle pues, un poco las cebas secas que tienen, conocer las distintas variedades, que es importante, o sea, date cuenta que en las islas, en toda la Macronesia existían 14 tipos diferentes de lapas, 14. Actualmente solo quedan 4. Actualmente solo quedan 4, de las cuales, si quieres el nombre, son la lapa negra, la lapa blanca, la lapa burro, lapa de sol o lapa burbina, esos tres nombres. Esa es quizás la de menos calidad, ¿vale? Esa es la que está fuera digamos, se llama lava de sol porque precisamente está lejos de la zona intermareal, es decir, esa casi nunca está metida en el agua, ¿vale? Es muy dura esa lava y no es muy comestible. Y luego pues está la lava de la Candela, la famosa lava majorera, que por desgracia la llamamos lava majorera porque es el último reducto donde existe ahora mismo. Es decir, Fuerteventura es el único sitio donde, gracias a Dios, por lo menos todavía, sobre todo en la zona de Aibao de ustedes, en la zona sur, sí, es donde tiene, es donde se, realmente hay un pequeño grupito ahí que está bastante bien mantenido, donde se conserva bien, y también un poquito en la isla de Lobo, pero ahí un mes.
Juan Antonio, ¿hay alguna peculiaridad? ¿Tiene que tener la lapa alguna peculiaridad para hacer el tratamiento para poder tocarla o no?
Sí, mira, yo te digo. La lapa, bueno, sobre esto no hay nada escrito. Hay quien, la lapa se toca toda, ¿vale? Pero normalmente, ya te digo, las lapas que son muy picudas, como por ejemplo la lapa de sol o la lapa de la patela candei, la lapa majorera, son muy picudas, son muy cónicas, muy altas, por lo tanto no puedes enfilar los ápices. Los ápices son los picos, ¿vale? La parte de, digamos, del morrito que le queda a la parte alta de la concha. Entonces se te van a descolocar siempre. Entonces siempre buscamos latas que sean esencialmente planas. Deben de ser simétricas, es decir, deben de ser parejitas las dos, tanto la que va encima como la que va debajo. Y normalmente buscar latas de baja y de fondo, no de callado. La lapa de callado es una lapa que suena más aguda, es una lapa que tiene la concha más débil, más fina, por lo tanto el suena más aguda. La lapa que suena más grave es la que tiene más cuerpo, la concha, y es la que evidentemente la que está más en el fondo, ¿vale? Pues la lapa que está sumergida siempre en agua, esa lapa va a ser siempre de mejor calidad, tanto para comer como para tocar. Es más dura, más resistente. Yo te hablo del par mío. El par mío, sí, que uso yo, son lapas negras, ¿vale? Son lapas negras y bueno, lapas de baja. Son lapas que están siempre sumergidas en agua y son bastante planas, con lo cual son bastante fáciles de tocar porque no se te descorríen tanto como por ejemplo pudiera ser una lapa de sol. Y bueno, si quieres hablar un poquito de la...
Sí, por favor.
La lapa curvina o lapa de sol o lapa burro es una lapa que tiene las costillas, se reconoce fácilmente porque tiene las costillas bien formadas, y la simetría bilateral es bastante regular y tiene como unos manchones negros, es decir, tiene como unas verrugas negras en todo el cuerpo de ella, en toda la concha, ¿vale? La lapa negra es una lapa más plana y normalmente viene con costillas agrupadas de forma regular de tres en tres, es decir, viene una costilla, digamos, pequeña, una costilla grande, una costilla pequeña, o viceversa, podemos contar una costilla grande, una costilla pequeña y otra grande, pero siempre formando grupos de tres, y es bastante reconocible por eso, ¿vale? La lapa negra. Y luego está la lapa blanca, que esa es la que tiene las costillas más finas e irregulares. Se reconocen fácilmente los cuatro tipos que ahora mismo, por desgracia, son los que tenemos. Antes era más difícil porque eran 14 tipos, ahora con estas cuatro, pues es facilito aprenderse. Yo te digo, yo insisto siempre, sobre todo en los colegios, el respeto por el medio, porque solo conservamos aquello que cuidamos. Si no lo cuidamos, nunca lo vamos a tener. O sea, yo te puedo decir, mira, yo en el salario con mi abuelo, y yo me acuerdo de recolectar la patela candei, coger un cesto de patela candei, que era la lapa, que era, en aquel momento, pues no existían, las leyes que existen hoy en cuanto al marisqueo y demás, sobre todo, que ya la patela candei no se puede coger, no se puede capturar. Y yo me acuerdo que cogíamos un cesto. En aquel momento, de las negras cogías, pues, saco entero. Yo te hablo yo de 14, de 13, 14, sí. ¿Vale? Que tenía, cuando tenía yo 13, 14, tengo 60 ahora mismo, ¿vale? Y te digo, hoy en día, yo ya tengo 60 años, pienso muchas veces que si no cuidamos lo que tenemos dentro de 25 años más, mucha gente no va a conocer. Y uno piensa y dice, caramba, lo que yo vi hace 35, 40, 45 años atrás, que lo vi con mi abuelo, le vamos a privar a la gente que viene después, a nuestros nietos, no van a conocer lo que nosotros mismos, ni en cuanto a costa, ni en cuanto a marisco, ni en cuanto a comida. Hay una cosa tan sencilla para conservar, porque las patelas, o sea, las lapas, la patela que hay sobre todo, bueno, las lapas son ovíparas, no sé si lo, no lo comenté, las lapas son ovíparas, contrariamente a lo que la gente piensa, es decir, la hembra deposita los huevos en un charquito, luego el macho la fecunda, la fecundación es siempre exterior a la hembra. Luego están pululando por ahí durante 4 días, los arrastra la corriente y tal, y donde a ellas les gusta la zona, el risco, el callao, donde sea la baja, ahí se adhieren, se pegan, cuando ya están media formaditas, la conchita pequeña, ¿vale? Ahí se adhieren. Bueno, pues ahí pasa luego un mes, que ese mes es cuando más frágiles son, para los depredadores y para todo, es decir, sobre todo para el hombre. ¿Por qué? Mire, una cosa tan sencilla como, por ejemplo, ponerte el bronceador, que la gente, por ejemplo, eso no lo cuida mucho, pero yo, por ejemplo, cuando vas a la playa y ves los chiquillos bañándose y tal, ves que la madre me llama, ya, yo, ven, que lleva mucho tiempo ahí, que te dan papá de bronceador, vale, lo embadurnan en un bronceador y el chiquillo lo lanzan otra vez a bañarse, o sea, muy mal, muy mal. O sea, eso no sirve ni para protegerte, y lo que sirve es para contaminar toda el agua, porque lo va a soltar todo en el agua, y eso es el veneno químico más fundamental que puede haber ahora mismo para matar las lapas. Esa cosa tan sencilla como es decir, vete de casa ya con el bronceador puesto, cuando llegas a la playa ya el cuerpo tuyo lo ha absorbido, sí. Y después se va a buscar y está protegido. Es decir, no sirve de nada darte el bronceador y meterte a continuación al agua. Espérate media hora y a continuación bañese. Vale, un consejo como eso. Lo demás, pues lo de siempre. No botar corcho, no botar plástico, no lavar botellas de aceite, como alguna vez has visto a la gente que lo hace, no lavar platos de comida en los charcos. Ese tipo de cosas tan sencillas. ¿Por qué? La gente dice, no, es que eso los animalitos tienen y se lo comen. No, eso deja una reacción química en el agua, deja una nota en el charco, una nota de aceite, y eso mata todas las larvas de lapas que hay ahí.
No somos conscientes, ¿no, Juan Antonio? No somos conscientes de todo ello.
Efectivamente. Hay que ser, yo siempre por eso digo, que yo siempre, una parte de los talleres siempre lo enfoco desde ese punto de vista, es decir, hay que ser conservadorista, sí. Pero conservadorista de cara al futuro, para que nuestros nietos y las generaciones que vengan mucho más adelante puedan ver y gozar lo bonito que son las islas y toda la riqueza que tienen y toda la que tenemos, y para eso tenemos que conservar, que tenemos que empezar nosotros, porque si nosotros que estamos aquí no somos conscientes y no conseguimos que la gente se prepare y, intente
y se conciencie
llevar todas estas características y todo este respeto por la naturaleza, no lo lleve a una situación en la que se pueda, perpetuar esto y que la gente pueda disfrutar de las costas, no vamos a hacer nada, no lograremos nunca nada.
Totalmente. Pues Juan Antonio, de verdad, muchísimas gracias. El 25 es ese taller, que no sé si es solamente un día o son dos.
No, es un día que está ahí, y yo siempre les dejo mi correo, les dejo mi contacto telefónico, y algunos me llaman, de varios talleres me llaman luego, mira que estoy preparando porque yo llevo unas láminas, se las pongo allí, les explico lo que yo hago, cómo aliso los bordes, cómo lo hago, en fin, todo lo que yo hago se los explico a ellos. Y después les digo, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, lo que ustedes quieran, pues me comenten. Y bueno, mediante videollamadas pues nos conectamos. Y yo les explico, a veces tienen dudas con el agarre de las lapas, con el toque, con más arriba, más abajo. En fin, esto es una cosa que no está escrita, sino simplemente es practicar. Y donde tú te sientas cómodo, en la posición que tú te sientas cómodo, pues tocar las lapas a ellas. ¿Sabes? Que no hay una teoría, no es decir que tiene unos parámetros y ya está. No. Hay diferentes maneras de tocarla. Es verdad que lo único que hay que saber es coger, ¿sabes? Y hay que tener la soltura con ella. Pero una vez que ya te haces una maña, como yo digo, ya cualquier forma de tocarla, siempre que sea con ritmo y considerando que tienes que estar, pues claro, con la entonación y con la melodía de los compañeros, del resto de las púas, de la guitarra, del timple y del canto, ¿no? Que hay que saber que los matices, cuando hay que hacerlos, cuando no, ese tipo de cositas explicamos en los talleres. Pues yo me llamo por teléfono, a veces me conectan por videollamada y hablamos y resolvemos dudas. Eso es.
Pues nos ha dado una clase magistral en el día de hoy. Gracias.